conmemoraciones puramente históricas civiles, no hay tantas. Hoy le cortó la cabeza en Enrique VIII a Ana Bolena en el 1536. Pero en fin, inició la línea de sucesión de Isabel, que ya hasta ahora, toda la línea protestante. A lo mejor es interesante recordar que en 1837 se declaró, la Argentina tuvo que declarar la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana. De eso no se acuerda nunca nadie, pero eso fue una traición que hicieron los unitarios y la masonería argentinos, que hicieron que en ese momento Perú y Bolivia estaban unidos con ejércitos bolivianos, pero también con argentinos, invadieran la Argentina por el norte y tomaran Salta y Jujuy, mientras Rosas estaba defendiendo el país del ataque de la flota francesa e inglesa, y en todos esos episodios, entre los cuales se encuentra el de la Vuelta de Obligado. Ahí, mientras Rosas y el ejército confederado y patriota defendía a el país de esta invasión imperialista, se diría hoy, los argentinos liberales masones complotaban en el norte, complotaban incluso con las fuerzas franco-inglesas y desde el Brasil, y Rosas tuvo que hacer parar esta invasión del norte con tropas confederadas, declarándoles la guerra, un 19 de mayo del 1937, una guerra que duró 2 años. Rosas logró recuperar Salta y Jujuy, pero no Tarija, que quedó fuera ya entonces del país por obra y gracia de los masones y de los traidores argentinos, no argentinos, que andaban por ahí. De todas maneras, poco después también se disolvió, porque la masonería inglesa no le gustaba tener un país tan grande como Perú y Bolivia juntos, y se dividió, entonces está toda esos estados ahí pobres que hoy en día son medio vergonzosos en su estado de pobreza y postración, aunque por ahí Perú algo pueda salir adelante. Bien, ¿qué otra cosa hoy? Lo sueltan de la cárcel a Oscar Wilde en 1897, que lo habían metido preso y tuvo que purgar su culpa por homosexual. En esa época la homosexualidad estaba penada, no al homosexual como tal, sino a las manifestaciones corruptoras de la homosexualidad frente a otras personas que no tienen nada que ver, y la exposición pública de ella, eso estaba penado, sí. De todas maneras, primero que puso la pena de muerte para los homosexuales fue Enrique VIII, ya no siendo católico, el catolicismo, siempre fue más misericordioso con todos estos pecados de la carne, aunque por supuesto eran declarados pecados, y de los pecados gravísimos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Nace en el año 1811 Nelly Melba, es la famosa soprano australiana, que es más conocida que por su música es por la Copa Melba que inventó, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Nacimiento de Ho Chi Minh. No importa, no hay tantas fiestas importantes. De todas maneras, como santo, sí, en el santoral, el primero que aparece es alguien que es interesante porque nos conecta con alguna cosa de la cual hablábamos la reunión pasada, que es con Roma, que es el Papa Urbano I, muerto posiblemente mártir, la historia es confusa, en el 230, porque se lo confunde con un mártir del mismo nombre, pero es interesante que lleve el nombre de Urbano, porque Urbano es sinónimo de romano, ¿no? ¿Sí? Ya estaba esa conciencia de que el centro de la iglesia era Roma. Roma, que como ustedes saben, es la urbe, ese es el primitivo nombre de Roma, la urbe, que después, como fue el gran modelo de la ciudad, se hizo una especie, no de nombre propio, ni no de nombre común, y se llama urbe a todas las grandes capitales, pero urbe como tal, Roma, Roma. De ahí viene la palabra urbano, urbanidad, suburbano, conurbano, que mucha gente, uno lo escucha por radio, y en vez de decir conurbano, dice cono urbano. Le escuchaba periodistas, en el cono urbano. No, y eso es cum orbis, lo que está al lado de la orbe, cum orbis, ahí viene conurbano. Y urbe es una manera distinta de pronunciar la palabra orbe. Orbe. La urbe se llamó urbe desde el principio, ¿por qué? Porque según la tradición, pero que era también la manera de fundar las ciudades de los etruscos, se hacía primero el lugar que se iba a urbanizar, a regular con calles y con leyes, con un arado. Un arado que era curro, urbus. Y hacían un círculo que también era orbus, urbe. Entonces, dentro de los límites, todo estaba organizado por las leyes de las civitas, de la ciudad, de la polis, y además las calles, ¿no? Eso, los etruscos, pero después los romanos mucho más, eso lo tenían bien establecido, de tal modo que todas las grandes ciudades fundadas por los romanos más o menos tienen la misma planta urbana, ¿sí? Y entonces esa era la parte organizada, donde podía vivir el hombre, fuera de las murallas, fuera del recinto marcado por el arado, fuera de la urbe. Los urbanos, y mucho peor, lo que está lejos de la urbe, ya era los salvajes. Entonces, en la imaginaria del hombre primitivo, la urbe redonda era como una especie de imagen del orbe, el orbe organizado por el logos o organizado por Dios, con sus leyes inmutables de los astros, de las estrellas, de las estaciones, ¿sí? Entonces, eso que era el cosmos, en la ciudad se transformaba en el microcosmos. Eso era un microcosmos. Cada vez que se fundaba una ciudad, una urbe, se ponía ley. Entonces, así como el universo estaba animado por la palabra omnipotente de Dios, por el Logos, así la urbe, supuestamente, era urbe porque estaba organizada por el Logos, por la ley, por el Nomos, por la palabra de Dios, pero transformada en leyes naturales y leyes humanas que normaban la libertad del ser humano. Y finalmente, eso por herencia estoica, más microcosmos todavía era cada uno de los seres humanos, cuya corporeidad era organizada por el alma, por la razón. Así como el orbe, el cosmos, era organizado por la palabra de Dios, y la ciudad, la urbe, era organizada por las leyes, así el ser humano, para ser verdaderamente humano, tenía que organizar toda su corporeidad y su vida biológica por la razón también, por el logos, por la palabra de Dios, en el sentido cristiano. Entonces eran tres paralelos que se hacían, macrocosmos, microcosmos, el orbe, la urbe, el ser humano. Y cuando se pierde la norma, cuando se pierde el logos, cuando se pierde la ley, tanto en el individuo como en la ciudad, vivimos lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? El despiole, ¿sí? Que eso no es ni urbe, ni orbe, ni cosmos, ni nada. Un desastre donde no se puede vivir. Entonces, urbano, de ahí viene, y urbano lleva, pues, esta connotación, que además, para los romanos, pero para nosotros también, la urbe se transformaba en el axis, en el eje del mundo. Todos los romanos, todo el imperio romano giraba alrededor del eje de la autoridad del emperador, al cual apela Pablo, que es Roma. Todavía hoy en día, aunque más bien en los planos medievales vemos como centro del mundo, como centro del cosmos, a Jerusalén. Entonces, todos los planos hechos en épocas medievales hasta la geografía moderna están organizados alrededor del eje, que es la cruz de Cristo, que está plantada en el lugar donde murió Adán, supuestamente, que es el centro del mundo, el umbilicus mundi, el ombligo del mundo. Pero el umbilicus mundi, el ombligo del mundo, para los romanos era la urbe. De ahí la importancia de este Papa Urbano, que inaugura una serie de papas que también se llamaron urbanos. De hecho, cuando el Papa da su bendición urbe et orbe, a la urbe y al orbe, en realidad está diciendo más o menos lo mismo, porque uno es imagen de la otra, supuestamente, ¿sí? Las dos cosas se corresponden, el orbe y la urbe. Bien, ese es Urbano, muerto en el 230, que también es importante porque dice la tradición que él es el primero que empieza a reservar ciertas vestiduras y ciertos elementos para la acción sagrada, ¿no? Para mostrar significativamente, visiblemente, que hay una diferencia abisal, por otra parte, entre lo sobrenatural y no natural, que no es lo mismo, no se identifica, no es lo mismo. Entonces es el que empieza a consagrar el cáliz para la misa, no un vaso cualquiera, el cáliz, ¿sí? Empieza a consagrar lugares los cuales de alguna manera se manifiesta de especial modo lo sagrado, que son los templos cristianos. Empieza a reservar cierto tipo de vestiduras para la acción sagrada, la casulla, la estola, la mitra, todo eso para lo sagrado, son dos cosas distintas, ¿no? Que además transforman al hombre. Este no es Gustavo Podestá, este es el sacerdote, ¿no? Este no es Bergoglio, este es el Papa, este no es el obispo, ¿no? Y de tal manera que poco a poco todo eso se transforma en sagrado, y yo eso lo he vivido mucho, porque en mi época yo tenía que llevar, los sacerdotes tenían que llevar al obispo el cáliz antes de poder usarlo, tenían que llevarlo al obispo, y el obispo lo consagraba, lo ungía, ¿no? Y lo hacía vaso sagrado, ¿no? Y después no lo podía tocar nadie más que manos consagradas, ¿eh? Y si lo tocaba alguna monja, todo, tenía que ser con permiso del obispo, ¿sí? Y todo era un respeto que hacía que la gente se diera cuenta, era pedagógico eso, ¿eh? No era, no, ay, vos no, ay, entonces esto está mal. Era pedagógico, para que la gente se diera cuenta de que es distinto lo natural de lo sobrenatural. Que con lo natural no vamos a ninguna parte. Bueno, lo cierto es que, como ustedes ven hoy, todo eso se está revirtiendo, ¿eh? Cualquiera toca los brazos, vasos sagrados, ¿eh? Y hemos visto esta cosa abominable, este desfile de modelos en el Met, ahí en Nueva York, ¿eh? con el imbécil de, perdón la palabra, pero o sea, del cardenal Rabassi ahí presidiendo todo, ¿no? Y después visitando eso, el payaso, el cardenal Dolan, ¿eh? Que es el arzobispo de Nueva York, ¿eh? Una modelo prostituta con su capa, una capa pluvial y una mitra y todo, y además prestó la Santa Sede la mitra de Pío IX, ¿eh? Y una capa pluvial de Benedicto XV, ¿sí? Para mostrar ahí en medio de ese, que no era el mundo de los pobres, ¿eh? Ni de las ovejas con olor a ovejas, sino que era el mundo de la riqueza más asquerosa y peor obtenida del mundo, ¿eh? Bueno, así que una cosa realmente terrible, que Urbano ya se habrá removido en su tumba, que todavía se conserva la tumba, ¿eh? Bien, eso por un lado. O esa cosa espantosa también que hemos visto en estos días, de una, de esa que dio la comunión, una ministro de la comunión, a un marica, a un travesti que se dio disfrazado de periodista, que se, él le dio la comunión, le da la comunión, así tiraba la comunión Bergoglio en San Cayetano, pasásela a ese, y se la pasaba. Bueno, es Urbano, pobre. Bien, entonces, pero eso que los curas, no, yo celebro con blue jean y chomba, además unas chombas, que si fuera en la costa, todavía, pero ordinario. Y con vasos en una mesa, una cosa, no se dan cuenta de que ahí la misa. Lo mismo vale, pero la pobre gente que está asistiendo a eso, no se da cuenta, le hacen perder la vista de la diferencia. Eso le hace mal a la gente, ¿eh? El Señor es profanado si se profana con intención. El mismo cura es un estúpido que realmente, pobre, si no vive su misa como lo más grande que puede hacer en su vida y en el transcurso de su día, ¿dónde va a ir a parar, pobre desgraciado? Así que todas esas cosas dan lástima, pero eso lleva a la gente al error y a cosas peores. Bueno, hoy los abogados que no podrían estar contentos porque hay dos, bueno, hay mártires, hay un mártir justamente. Ahora, el nombre se me fue, un mártir filipino, Denia, Tagal es el idioma, Tagalo, que cuando Estados Unidos, llevado por la masonería, ahí se mete en Filipinas y hace echar a los españoles, y pierden los filipinos el idioma español, lamentablemente, porque hoy pocos lo hablan, mete ahora todo el mundo habla inglés, y la iglesia permite después la entrada de musulmanes. Bueno, un desastre, hay un mártir, porque lo primero que hacen en la independencia es echar a todos los curas católicos, y el único que queda es un hermano marista de etnia indígena filipina, que al final es también martirizado, muerto, el primer santo de Filipinas, que para eso permitió Dios, ¿no? Que, por este santo, porque Dios no trabaja por las multitudes, trabaja para los elegidos, trabaja para los santos. Bien, hay mártir, hoy hay dos mártires de la guerra española, de la guerra civil española, hay dos mártires, curioso, pero no me voy a meter en la vida de ellos, que en el siglo XV dos franciscanos van a predicar a Granada, en el siglo XIV van a predicar a Granada el cristianismo. Los musulmanes, por supuesto, duran poco, ¿no? lo degüellan varios más, pero voy a hablar de dos antes de encarar el que considero más importante, que son, sirven para los abogados. No me ha venido ninguno.
Tiene mucho trabajo.
Bueno, es uno que es patrono en Europa de los abogados, que es San Ivo. Ivo Elori, supongo que así se pronuncia, porque es H al principio, Y al final. O el Orua, el Ori, o el Ori, que es de Bretaña. Yo ahí no me meto en la pronunciación. El del siglo, muere al principio del siglo XIV, en 1303, estudia en París, estudia derecho canónico, derecho civil, y es llamado ya en esa época abogado de los pobres. No cobraba nada, no aceptaba regalos, y se dedicaba a cobrar lo indispensable para seguir viviendo, y sobre todo defendiendo a pobres, viudas, huérfanos. Un personaje muy singular y muy simpático, del cual se conservan además escritos contemporáneos muy vívidos en lo que se refiere a su bonomía, a su simpatía y al amor que le tenía la gente, porque realmente era un hombre bueno, ¿no? Y ni siquiera aceptaba regalos, como hoy todos los funcionarios que a fin de año. Yo eso me acuerdo de un tío que fue padrino mío, que murió muy tempranamente, que era ingeniero y era subsecretario de Obras Públicas, ¿no? Antes de Perón, así que al principio, de Perón todavía él ahí subsistía, pero a fin de año él estaba en vialidad, sobre todo preocupado de vialidad nacional. Todas las empresas y todo le mandaban un montón de regalos, que le llenaban el escritorio de regalos, y él los mandaba devolver a todos, ¿no? Con gran indignación de nosotros los sobrinos, y devolvía todo. Así murió sin demasiada plata en el bolsillo, pobre. Bueno, este es lo mismo, ¿eh? Cuando finalmente ya cansado de este trabajo, aunque veía que era bueno, se mete de monje, se hace cura, y de cura sigue trabajando, pero ya como cura. Él se da cuenta de que esto no es suficiente, lograr estas justicias pequeñas en la tierra. Lo que hay que lograr para esta pobre gente es el cielo, la justicia, pero que viene de Dios, la justificación. Entonces se hace cura, lo cual no le quita que él siga trabajando en cosas materiales para la gente, tanto así que construye un hospital. No se vaya a creer que es un hospital como lo de hoy, con tecnologías, ¿eh? Como la, el hospital del Padre Pío, sino un hospital en donde se cuidaba a la gente como se podía y se recibía a la gente. Y él mismo era de una caridad, ¿no?, increíble. Un día se levanta en medio de la nieve de su cama, ¿no?, y sale afuera y ve un mendigo ahí durmiendo debajo del zaguán, de su casa. Entonces, al día siguiente, lo hace entrar el mendigo, le da de comer y lo hace dormir en su cama, y él se va al lugar donde el mendigo había dormido la noche anterior para purgar su falta de caridad. Y anécdotas de ese tipo. Ojo que los mendigos de entonces no serán los mendigos de ahora, sí, tampoco, ¿no? Que es mejor tener cuidado con muchos de ellos, ¿no? Porque habrá que ayudarlos de alguna manera. Bien, ese, bueno, es San Ivo, patrono de los abogados. Y otro que es importante e interesante su historia es un tal Mateo de Taormina, un siciliano, ¿no? Pero el tipo se va a Bolonia y hace una carrera espléndida de abogacía, tanto es así que el rey Manfredo lo hace canciller de su reino. Lamentablemente el rey Manfredo se implica en una guerra en la cual, en una batalla, la batalla de Benevento, muere. Y a su lado pelea Mateo de Taormina, que también cae bajo la espada enemiga en charco de sangre. De manera que cuando los vencedores llegan a la batalla, se llevan el cadáver del rey, por supuesto, pero a Mateo de Taormina lo dejan y lo dan por muerto, ¿no? Por supuesto que después de cada batalla, después venía toda la gente y se llevaba todo, ¿no? Porque había armaduras, mosquetes, espadas, lanzas, todas cosas valiosas. Así que el hombre queda ahí medio muerto y desnudo, pero uno de los que lo despoja de sus armas, de su coraza y de su ropa, se da cuenta que todavía vive. Entonces se lo llevan a la casa, pues los tipos vivían de eso, no es que fueran especialmente malos, vivían de eso, de esos despojos, y lo cura. Y él, sin decirle a nadie, se va y se mete en un convento agustino. Y ahí vive, sin decir quién era, con el nombre de Agustín Novelli. De hecho, si ustedes buscan el santo, tienen que buscar San Agustín Novelli. San Agustín Novelli. Buen Agustín por San Agustín. Y ahí vive muchísimos años calladamente. Hasta que una vez, en un convento nuevo, hay un problema ahí que hay que decidir con el noble del lugar, que hay que decidir en sede judicial. Y entonces el pobre abad, que no sabe un pito de leyes, estaba medio desesperado. No tenemos plata tampoco para contratar un abogado, ¿no? ¿Sí? Y entonces Agustín dice: yo un poquito sé, le dice, si quiere le puedo ayudar, ¿no? Y entonces hace el descargo o lo que fuere, un escrito judicial, que cuando llega a la sede del tribunal asombra ahí a los jueces.
¿Quién dice?
Y el juez dice: pero esto parece escrito por un ángel o por un demonio o por Mateo de Taormina. Entonces se va al convento. ¿Pero quién escribió esto, no? Entonces lo llaman al pobre Agustín y lo ven: Mateo, ¿qué haces aquí? Bien, y ahí por supuesto el pobre, ya como es con su nombradía, lo matan porque lo llevan a Roma, lo hacen ahí el Papa Nicolás IV, lo hace gran penitenciario y un montón, hasta que el hombre finalmente, con el tiempo, cuando a la muerte de Bonifacio VIII, renuncia y se vuelve al convento y muere ahí, ¿no? Santamente. Pero simpática la historia, que nos conecta con la historia y con el otro santo del día de hoy, que es Celestino V. Cuando muere Nicolás, este que lo llamó a Roma, a Mateo de Taormina, hay un lío bárbaro en Roma para nombrar el nuevo papa, porque están peleándose dos familias que quieren el papado para ellos. Uno los Orsini y otro los Colonna. Entonces no se ponen de acuerdo los cardenales, cónclaves, qué sé yo cuánto. La gente está furiosa, hay rumores, ¿no? Y hay allí un cardenal llamado Caetani, que luego será Bonifacio VIII. Cardenal que dice, bueno, esto no puede ser, de alguna manera, tenemos que arreglar. Y en ese momento llega una carta de un viejo ermitaño, Pietro da Montone, que es fundador de los Celestinos, así se llama, porque después este ermitaño, justamente de 80 y pico de años, le dice que Dios los va a castigar si no nombran de una vez al Papa y dejan a la Iglesia céfala por tanto tiempo, que sé yo cuánto, ¿no? Y llegan los rumores de que es un santo viejo que está en medio de la montaña, allí, ¿no? Entonces digo, bueno, nos ponemos de acuerdo y nos nombramos al viejo este, ¿no? ¿Sí? Entonces lo nombran al viejo este, que cuando asume como papa toma el nombre de Celestino V. Y el que es gestor de todo esto es, como le decía, Caetani. Caetani es una familia también antiquísima de Roma, más antigua, ¿no?, que la de los Colonna y los Orsini, más antigua. Pero curiosamente, la única casa medieval que todavía se conserva en Roma es la vieja casa de los Caetani, ¿no? siglo XII, siglo XIII, ¿no? Está muy cerca, si alguna vez van a Santa María en Cosmedín, ¿no? Ahí donde está la Boca de la Veridad, Santa María en Cosmedín es una de las iglesias más lindas de Roma. Ahí cerca van a ver la casa de los Caetani. Llega entonces la noticia y lo nombran papa. Entonces van a buscarlo, este hombre vivía en su monasterio, en medio de la montaña, pero en el reino de Nápoles, que en esa época estaba bajo el dominio de los Anjou, de tal manera que Carlos Anjou era el rey de Nápoles, que estaba contentísimo de que lo nombraran a un súbdito suyo papa, porque sobre todo que lo podía manejar y dominar. De hecho, algo así pasó, porque van entonces con la noticia como 900 caballeros, nobles, duques, condes a buscarlo a la cima de la montaña, al pobre viejo, y lo bajan hasta Aquila, donde ahora todavía está enterrado, aunque hubo un terremoto hace poco y los bomberos rescataron el cadáver. Pero me da impresión por las noticias, porque por la falta de fotos que debe haber quedado bastante deteriorado, ¿no? A pesar de que, entre otras cosas, tenía la tumba y el cadáver, la algún ornamento, yo no me acuerdo qué era, si los guantes o el capelo o algo de Benedicto XVI, que se lo había puesto ahí, ¿no? Que todo el mundo le asombró, porque es Celestino V, este mismo Celestino V va a ser el primer papa de la historia que renuncia al papado. ¿Eh? Y claro, el pobre hombre lo hacen papa ahí en Áquila. Yo visité también la tumba de Celestino V, pero sin mucha devoción, porque a pesar de que le hicieron santo, de hecho, justamente porque renunció, Dante lo pone en el infierno, por haber renunciado. Aunque algunos discuten que a lo mejor no es Celestino V aquel al cual menta Dante, difícil saberlo. Pero yo tenía eso en la cabeza, así que como era santo, sí, recé delante de él, pero ahí quedó. El hijo tenía 84 años, lo hacen papa, un ermitaño, piadoso, bueno, como el pan, por supuesto, pero sin muchas luces, ¿no? Y el Carlos d'Anjou, no lo dije, era Roma, lo instala en Nápoles, en un palacio en Nápoles, y allí está bajo la influencia de Carlos d'Anjou, de los franceses, y está bajo la influencia del cardenal Caetani. No sabe qué hacer el viejo, no, yo quiero volver a mi ermita, quiero volver a mi celda, dije, déjame tranquilo, ¿verdad? Pero no, usted tiene que ser papa. Entonces, lo único bueno que hace es nombrar unos cuantos cardenales, que benedictinos, monjes, santos, eso. Y algunos decretos de él se conservan todavía, de muy buena línea, buen personaje, pero se confundían, nombraba para el mismo puesto a tres personas distintas, y bueno, cosas de ese tipo, ¿no? La cuestión que el furbo de Caetani, ¿no?, al final le dice, mire, usted no puede seguir, usted tiene que dejarme manejar todas las cosas, a mí no, déjame volver a mi celda. Se hace construir una celda en su mismo palacio papal, ahí en Nápoles, y pide por favor que los cardenales gobiernen y yo firmo por la ventanilla, qué sé yo, cuando... No. Al final renuncia y se escapa. Se escapa porque él se da cuenta de Caetani, al cual finalmente, pagando a cardenales lo suficiente, lo hacen papa con Bonifacio VIII, no quiere dejar un papa viviente, ahí dando vueltas, un ex papa viviente, a ver si después lo usan en contra de mí. Y entonces lo persigue, el tipo se refugia, llega al Adriático, pero al final lo agarran, ¿no? Y lo meten preso en un castillo, de ahí por los Abruzos, en donde él le dice, bueno, sí, yo siempre lo que quise es vivir en una celda, dice, ¿no? Así que, ¿qué más quiero que morir en una celda? Y de hecho muere al tiempo, por supuesto. Todos los romanos decían que el Bonifacio lo hizo asesinar, ¿no?, al pobre Celestino V. Pero resulta que Celestino V es el primer papa que renuncia en la historia de la Iglesia. Hay una novela que yo leí hace muchísimo tiempo, así que no la puedo recomendar ni dejar recomendar, pero eso me debe haber dejado algún mal recuerdo en la cabeza sobre Celestino V, que es La aventura de un pobre cristiano, de Ignazio Silone, que después él mismo convirtió en obra de teatro. Supongo que no es buena porque Ignazio Silone es comunista, o era comunista porque murió, pero de todas maneras era entretenida, me acuerdo que era entretenida de leer, pero no puedo decir más que eso. Pero sí me acuerdo, A la aventura de un pobre cristiano. Y es este Papa el que hace de precedente de otro renunciante lamentable, que fue el Papa Benedicto, que nos dejó en esta situación increíble, ¿no? Por lo menos Celestino V se sacó la sotana de Papa y qué sé yo cuánto y se fue como un monje, ¿no? No. Pero hoy tenemos un Papa vestido de Papa, otro que está disfrazado, no sabemos qué es. Un lío además. Pero que este lío que es un desastre, sí. Pero ¿y el Espíritu Santo no es el que elige los papas? Sí, esa es otra, ¿eh? Lo del Espíritu Santo eligiendo los papas. La gente no sé qué piensa del Espíritu Santo. Me da la impresión de que muchísimos cristianos son triteístas. Creen que hay tres dioses. Uno que es el Padre, otro es el Hijo y otro el Espíritu Santo. Y cada cual hace de la suya suelto, ¿no? ¿Sí? Eso es triteísmo, ¿eh? Triteísmo. Hay un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios y una sola providencia. Y, como dice la teología, las acciones ad extra de las personas, que muy bien no sabemos teológicamente lo que son en Dios, es común a los tres. Común a los tres. Entonces, cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de Espíritu Santo, hablan de una acción especial de santidad a Dios afuera y que da vida y santifica. En el Nuevo Testamento santifica, es decir, eleva a lo sobrenatural, a los suyos, a los elegidos. Eso, esa supuesta acción así, del Espíritu Santo, traducido a términos estrictamente teológicos, es la providencia. Es la providencia. Entonces, decir que todo sucede por obra y gracia del Espíritu Santo, sí, es decir de una manera menos exacta desde el punto de vista teológico, como decir todo está dirigido y manejado por la providencia, Dios que provee el actuar de todas las cosas hacia el bien de sus elegidos. Eso es la providencia. Eso es la providencia. Y que se trasunta en la realidad a través del gobierno divino. Por supuesto que los efectos de la providencia son distintos. La providencia también trabaja en la vida de la vaca que se transformará en bife que comerá el Padre Pío para santificarse también. Ahí actúa la providencia. Pero la providencia actúa especialmente, dice Santo Tomás, excelentiore modo, dice, de un modo más excelente en aquellas cosas que atañen a la vida de los elegidos y de los santos. Entonces todo es providencial, todo es providencial. También la elección de un papa perverso, de un papa ignorante, de un papa homosexual, bueno, también interviene la providencia. Usted es elegido por el Espíritu Santo, bueno, si lo querés decir así, decilo. Pero la providencia de Dios es, por supuesto, que está detrás. ¿Y para qué? Y, o puede ser para edificarnos, para llevarnos adelante, para iluminarnos con su palabra precisa, concisa, adecuada al Evangelio, o para confundir a los necios y hacer más santos, ¿no?, a los que se resisten a ese influjo perverso. Entonces también la providencia de Dios maneja a los asesinos de los mártires, a los que nos hacen la vida dura a los cristianos, por supuesto que sí. Porque todo camino cristiano providente está hecho a imagen del supremo predestinado, que es Cristo Jesús, a quien Dios predestina y providencialmente conduce a través y desde el seno de María por los caminos polvoriento de Judea, ascendiendo por el Calvario hacia la cruz. Y la providencia lo maneja Barrabás, lo maneja Judas, lo maneja Poncio Pilato, por supuesto de un modo que no de títeres, todos en perfecta libertad, porque justamente la acción poderosa y creadora y maravillosa de Dios es que nos crea libre, nos crea libres y funda nuestra libertad. Él solo puede hacer. Entonces Pilato libremente, Judas libremente, Barrabás libremente, el centurión libremente, el que le clava la cruz en el costado a Cristo, lo llevan a la glorificación, conservando la libertad de cada uno, pero todo es providencial, todo es providencial. Entonces, tenés un mal papa, eso es providencial. Que ahora decir que el Espíritu Santo, lo que, ¿en qué sentido lo decís? Hay que preguntar, la gente, que no, el papa es infalible, ¿en qué sentido lo decís? Es infalible, no cuando habla del Fondo Monetario Internacional, es infalible cuando habla en cuestiones de moral y de doctrina. Pero además, cuando él dice, ahora voy a hacer un pronunciamiento infalible, el último, ¿cuál fue?
La
Concepción, después no ha habido ninguna acción infalible, falible del Papa. Pero los concilios son infalibles, sí, pero a ver, decime, ¿dónde hay un dogma? Dicho en los concilios. ¿Hay concilios? ¿Sabes cuántos concilios ha habido en la historia de la Iglesia? Ahí en el catecismo nuestro está, incluso se pueden enumerar fácilmente. ¿De cuántos la gente se acuerda o sabe que hay algo que pasaron en la historia? Se olvidaron. Este va a pasar a la historia por el despiole que provocó, pero no porque haya ninguna ahí doctrina de gran envergadura, ni ningún dogma, ni ninguna cosa que uno tenga que extraer a pie juntillo. No, al contrario, la verdad sea dicha que con el tiempo, no, al principio yo era chico y salía las cosas y lo leía los documentos. No, ni pienso, me llega un documento, si son aburridísimos, son un tedio, leer los documentos del concilio es un trabajo que pobre desilusiona a los seminaristas que entran desde el primer día en el estudio de la teología, porque tienen que leer esos bodoques que además no están escritos por una pluma inteligente, sino que son ahí el rejuntado de 20.000 opiniones, una cosa que no se puede creer. Y no digo nada de los últimos documentos que salen aquí y por allá. Infalible, sí, el Papa es infalible. Por eso puede usar de la infalibilidad, sí. Pero no han usado, no han usado, no. No lo han usado. El Papa lo elige el Espíritu Santo. Por supuesto que está en los caminos providenciales que usted salga este Papa. ¿Sí? ¿Para qué? Para santificación de los elegidos. Así que eso es claro. Así que por ese destino, realmente en su persona le hicieron ocupar un puesto que estaba muchísimo más grande que lo que él podía manejar. Y que además no solamente por la responsabilidad, no solamente por lo que supone, ¿no?, el ser sumo pontífice de la Iglesia católica, sino por lo que supone humanamente, ahí los Colón, y los Orsini y los Caetani y el populacho y los reyes, los franceses, dando vueltas, el pobre viejo, ¿cómo iba a manejar eso? ¿Sí? Hoy en día no digamos nada, con las fuerzas ahí del nuevo orden mundial, de la masonería, del Soro, de un complot judaico y cabalista, y el demonio dando vueltas por todos lados, ¿qué va a ser, pobre desgraciado? Mientras tanto, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tenemos el catecismo, tenemos los sacramentos, tenemos los 10 mandamientos, tenemos los evangelios. Y lo tenemos al Padre Pío, además. Y con eso, sobradamente podemos hacernos santos y alcanzar el cielo, y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que mañana puedan llenarse de la gracia santificante, que en el Nuevo Testamento se llama Espíritu Santo. Por eso ustedes saben que está prohibido adorar o al Padre como Padre del Verbo, o a que haya una fiesta del Verbo. No puede haber una fiesta del Verbo, no puede haber una fiesta del Espíritu Santo como tal, sí, de la efusión de la gracia santificante, que es mañana, ¿sí? Pero no del Espíritu Santo como tal. El Espíritu Santo, que es tercera persona del Trinidad, no. El Verbo, que es segunda persona, no. El Padre, que es Padre del Hijo, y con el Hijo expiran el Espíritu Santo, tampoco. No puede haber, no se pueden festejar por separado. Ojo, no sean triteístas. No. Muy bien.